prensa. Pedimos una disculpa por la tardanza. Esperemos que comprendan que los voceros de la comunidad vienen viajando toda la noche desde la costa de Michoacán. Bueno, daremos inicio. Por mi parte voy a estar moderando. Somos parte del equipo de apoyo a la comunidad indígena de Santa María de Tula, Michoacán. Los recientes hechos del pasado 19 de julio de 2015, a raíz de la detención arbitraria de CMI Berría Cepeda, comandante general de los grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Cualcomán, Chinicuila y Coahuayana, y primer comandante de la Policía Comunitaria de la Comunidad Indígena de Santa María de Ustula, Aquila, Michoacán, la comunidad inició una serie de movilizaciones para buscar diálogo con el gobierno. A raíz de esto, en diferentes momentos del día domingo 19 de julio, distintos puntos de la comunidad, fuerzas federales realizaron agresiones a miembros de la comunidad. Nos acompañan Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fernando Ríos, de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, por parte de la comunidad, Agustín Vera, jefe de tenencia de la comunidad Ustula y vocero de la misma, y Ezequiel Celestino, presidente del Consejo de Vigilancia, Autoridad Agraria. Y daremos inicio en este momento. Primero comenzaremos con Fernando Ríos, como ya mencioné, de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.
Buenos días. Pues en primer lugar, como red queremos denunciar estos actos de agresión a la sociedad civil que, como hemos leído, pues fue asesinado un infante y tres personas más fueron gravemente heridas. Ante esta situación, nosotros nos estamos muy preocupados porque es de extrema gravedad lo que está sucediendo. Es como aquí se dijo, de manera equiparable a batir en la oscuridad. Encontramos, hay un símil muy semejante que nos preocupa, que ante esta situación que estamos viviendo en el país, los militares sigan con estas acciones atentando contra el Estado de Derecho. En segundo momento, queremos exigir las garantías de protección a la vida e integridad de la población de Santa María Ustula. Nos parece que la vulnerabilidad de estas comunidades continúa, que no ha terminado pues el riesgo bajo el que están sometidas, y que esto nos parece muy importante para seguir visibilizando lo que sucede ahí, ¿no? No en vano, en su comunidad ha habido varias personas asesinadas en los últimos años y nos preocupa porque son líderes comunitarios que están gravemente enfrentados por el crimen organizado, por las mineras que están ahí cerca y también por los grupos gubernamentales como ahora el ejército lo ha hecho. En un tercer momento queremos denunciar esta represión sistemática que el Estado ha estado ejerciendo en contra de los líderes comunitarios. CMI Berría Cepeda pues es un compañero más que se une a la lista de Suástegui, Mireles, Mario Luna, Fernando Jiménez, todos ellos líderes comunitarios que en defensa de los derechos sociales, económicos y culturales de su pueblo son ahora presos. Ante esta situación tendríamos que preguntarle al Estado qué está queriendo hacer deteniendo a CMI, sabiendo que las armas que él tenía se las había dado el mismo gobierno. Encontramos pues que es un acto que ya estaba anunciado previamente con toda esta situación del crimen organizado que había anunciado previamente su asesinato. Nos preocupa gravemente porque entonces encontramos un posible contubernio del crimen organizado con el Estado, con el Ejército, para hacer esto posible. Ante esta situación, vemos que nos preocupa mucho que el Estado, además de estar haciendo labores policíacas, está en una acción ahora de disuasión de protestas, de criminalización de los defensores, y que nos preocupa mucho esta actitud.
Queremos mencionar que la historia de Ostula reciente, hay alrededor, bueno, son en realidad con el niño que fue asesinado el pasado domingo, son 34 muertos a raíz del conflicto que está viviendo Santa María Ostula desde 2008 hasta la fecha. Continuamos pues con Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Muchísimas gracias. Gracias al Centro PRO por este espacio. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, estamos en Chiapas, estamos acompañando desde ya hace algunos meses junto con AJAGI, las dos organizaciones miembros de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, a la comunidad de Ostula. En este acompañamiento que hemos estado haciendo, pues vemos con mucha preocupación justamente la acción de represión que tiene el Estado mexicano a esta comunidad náhuatl, esta comunidad indígena náhuatl que como derecho tiene su derecho a la organización, y como tal se han organizado en la creación de la policía comunitaria, que es como un servicio que se da al pueblo para garantizar sobre todo la seguridad de los pobladores de esa comunidad frente al crimen organizado, vinculado también a las organizaciones políticas de ahí, también al gobierno, sobre todo del municipio de aquí, ¿no? Manifestamos pues nuestro repudio a esta acción del ejército mexicano, en donde le hacemos responsable de la muerte del menor Heriberto Reyes García, así también como de la privación arbitraria de la libertad del compañero CMI Verdi Cepeda. Y vemos esto justamente como una acción represiva del ejército mexicano, como ya lo dijo Fernando, en donde muchos líderes comunitarios actualmente se encuentran en la cárcel, y como otra acción del ejército mexicano que junto con Tlatelaya y otros casos y eventos muy lamentables en el país, se ha manifestado cuál es la acción del ejército de reprimir a la sociedad civil y a las comunidades indígenas en el país. Como centro seguiremos acompañando a esta comunidad, caminando con ellas y bueno, apoyando a la organización comunitaria junto con otras organizaciones.
Queremos también mencionar que a la par de los miembros de la comunidad asesinados, existen 6 desaparecidos desde febrero de 2010. A la fecha no hay ningún resultado por parte del Estado mexicano respecto a las investigaciones de los secuestrados desaparecidos y tampoco de los compañeros asesinados. Los compañeros que se encuentran desaparecidos en su momento cumplían cargos agrarios dentro de la comunidad o también algunos cargos civiles. Bueno, en este momento pasamos con Agustín Vera, vocero de la comunidad Santa María Ostula, jefe de tenencia.
Bien, antes que nada, buenos días a todos. Primero agradecerle aquí a este espacio, los compañeros, por darnos la oportunidad de estar nuevamente, digo nuevamente porque hace un año estuvimos aquí, también juntamente con CMI. Venimos nuevamente a dar nuestra queja, a dar a conocer lo que estaba sucediendo en nuestra comunidad. Decirles a los compañeros, hermanos y hermanas del pueblo mexicano y de todo el mundo, la situación real de lo que está sucediendo en nuestra comunidad indígena Santa María de Ustula, municipio del estado de Michoacán. Pareciera que nuestra comunidad, a lo mejor por ser tan pequeña, el estado mexicano quiere acabarla con todo. ¿Por qué decimos o por qué digo esto? Porque nosotros vamos creciendo en una historia de lucha, en una historia social que nos ha venido formando como comuneros, y que nos queda claro que nosotros mismos somos los que nos tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, nuestra tierra, nuestra madre tierra. Y eso, los grandes caciques, los ricos, las empresas, el mismo sistema capitalista, es el que nos ha querido destruir. Ustula tiene una lucha no solo desde hace 6-7 años atrás, de muchos años. Lo fuerte reciente inicia a partir del 2009, junio del 2009, cuando nuestra comunidad hace un levantamiento y recupera un territorio que estaba invadido por supuestos pequeños propietarios, y que estos pequeños propietarios eran dos: uno era el jefe de plaza del cártel de los Caballeros Templarios, el otro el líder cacique de todo el municipio. Entonces se afectaron varios intereses. Y bien, desde ese momento nos amenazaron diciendo que nos iban a acabar todos nuestros líderes para que la comunidad dejara de luchar. Y efectivamente, quiero decirles que lo están haciendo. Nos mataron a 32 líderes naturales. 32. Desaparecieron 6. Recientemente, pasado 25 de mayo, cae otro compañero. Y así sucesivamente pasa con nuestro comandante Semeli Berría, otro líder natural que le apostaban al todo por el todo antes del día 7 de julio. El lema era matarlo o encerrarlo. Y bueno, por todas las razones que ya conocemos, el afectamiento de todas estas cosas y era un obstáculo para que estas personas desarrollen sus actividades, tanto político como otras cosas. Voy a permitirme leer un documento que traemos y queremos y pedimos a la prensa que se difunda tal y como es. No queremos distorsión, no queremos información falsa, como en algunos medios lo ha sucedido. Nosotros, sinceramente, somos personas humildes, somos trabajadores de campo, en algunos, la mayoría sin profesión alguna, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo hablar, y más estar en estos momentos, porque de donde venimos, haz de cuenta que es otro México, ¿sí? Es un México diferente al México que se vive aquí. Para muchos que observo aquí, que conozco, han estado en nuestra comunidad, han visto cómo nuestros comuneros han sufrido y cómo han luchado. Dice así: al pueblo de México y a los pueblos del mundo, al alto comisionado para derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pasado 19 de julio del presente año, alrededor de las 10 de la mañana, el comandante general de la comunidad indígena Santa María Ustula y coordinador de los grupos de autodefensas y comunitarios del municipio de Aquila, Cualcomán, Chinicuila y Coahuayana, Semeí Berría Cepeda, fue detenido por integrantes del ejército mexicano y de la Fuerza Ciudadana en el poblado de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán. Trasladado en helicóptero a la ciudad de Morelia, es necesario señalar que lo anterior se hizo con traición, pues antes había citado por el gobierno. Horas después nos enteramos que es acusado por portación de armas de uso exclusivo del ejército y por la quema de papelería electoral. Dichos cargos son absolutamente falsos y la acusación de portación de armas no permitidas resulta ridícula. Un mero pretexto para privar de la libertad a nuestro compañero, afectar la organización de la comunidad y favorecer los intereses criminales de los caballeros templarios. Unos minutos después, la comunidad de Ustula estableció retenes a lo largo de la carretera federal 200, a la altura de Cheyacal, el crucero de Ustula, el Duin y la Estapilla, quedando dentro del terreno de la comunidad tres plantones de soldados federales pertenecientes al batallón número 86, destacamentado en Morelia, mismos que falsamente se hacían pasar como el batallón número 65, y que estaban amedrentando a la población al mismo tiempo que el compañero Semeí Berría era detenido. De manera paralela, un grupo perteneciente a la Policía Federal se dedicó a detener a comunitarios de la comunidad de Aquila, secuestrándolos sus armas y radios. Así ocurrió también con el tesorero de la comunidad de Ustula, a quien le quitaron su radio. Horas después, el presidente del Consejo de Vigilancia también fue despojado de su radio, sus sellos, sus identificaciones por parte de la Policía Federal. Alrededor de las 5 de la tarde, un numeroso grupo de policías estatales, marinos y policías federales, acompañados con dos helicópteros artillados, con lujo de violencia y destruyendo lo que hallaban a su paso, incluidos varios vehículos de la comunidad, pasaron por sobre los retenes de la comunidad, tirando balazos, golpeando con macanas y a quienes estaban a su alcance, arrojando gases lacrimógenos y deteniendo temporalmente a comuneros que podían a su paso. Se incorporaron con ellos los soldados del ejército mexicano que se encontraban dentro del terreno de la comunidad de Ustula, pertenecientes al batallón número 86. A través de altavoces de sus tanquetas se escuchaban: arriba los caballeros templarios. Precisamente estos soldados, al pasar por la encargatura de Estapilla, de un modo sorprendente empezaron a disparar en contra de las casas y la población civil que se encontraba en el lugar, resultando asesinado con un impacto de bala en la cara del niño Edilberto Reyes García, de 12 años, y resultando también herido la niña Jaime Natalie Pineda Reyes, de 6 años, Edil Paldino Vera, Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17 años, Horacio Valladares Manuel, de 32 años, José Nicodemo Macías Zambrano, de 21 años, y Melesio Cristino Vircio, de 60 años. En dicho sentido, denunciamos la complicidad de los gobiernos federal y estatal, así como de los altos mandos castrenses, con la delincuencia organizada para atacar y agredir a la población de las comunidades de la región. Es sorprendente que mientras las comunidades tienen decenas de vecinos y comuneros asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, los jefes del cártel de los caballeros templarios en la región, Federico González Medina, alias El Hijo, Mario Álvarez López, alias El Chacal, están libres y protegidos por el gobierno. En atención a lo expuesto, pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como los organismos internacionales, a estar atentos a lo que pasa en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de las comunidades de la región. A los gobiernos federal y del Estado exigimos la libertad inmediata e incondicional del comandante Semeí Berría Cepeda y el retiro de los falsos cargos que existen en su contra. Castigos de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Heriberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ixtula. La reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de Ixtula y la devolución de los siguientes artículos: 4 radios de comunicación, el sello e identificaciones del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y 4 juegos de llaves. Presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo hasta a los actores intelectuales y materiales del asesinato de comuneros pertenecientes a la comunidad de Ixtula a lo largo de los 4 años. El respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Cobayana, Chinicuela y Cobayana. Xayacán, Michoacán, a 20 de julio de 2015, la Asamblea, autoridades y comandantes de la comunidad indígena Santa María de Ixtula, comandante de la Policía Comunitaria de Cobayana, comandante de la Policía de Aquila, comandante de la Policía Comunitaria de Chinicuila, comandante de la Policía Comunitaria de Ixtula. Quiero decirles, compañeros, que esta situación pareciera leer un documento que fuera fácil, pero a veces lo que uno siente es más que eso, porque nosotros que estuvimos viviéndola, quizás podemos decirlo, lo estamos contando, y quizás podemos decir, podremos llegar bien con vida a nuestras casas, no lo sabemos, porque hoy estamos aquí. Seguramente esto se difundirá porque queremos que se difunda, pero nuestra integridad también está en riesgo. Está en riesgo no solo ya por los criminales, sino por el mismo gobierno, porque pues a él no le conviene que esto se difunda. Nosotros hemos trabajado, no hemos trabajado solos, o porque algo se nos ocurrió y lo hicimos. Siempre hemos venido trabajando, se supone que habíamos tenido un convenio con el gobierno del estado. El día 16 de marzo tuvimos una reunión haciendo un convenio con el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán, donde firmamos acuerdos. Él se comprometió al apoyo total a nuestra comunidad, el apoyo total a nuestra policía comunitaria, dar de alta a policía, para dar a la policía rural, y se comprometió que menos en 3 meses iba a detener a estas personas que estamos mencionando, mas nunca nos dijo que después de 3 meses nos iba a jugar a traición e iba a agarrar a nuestro comandante. El compromiso era con los caballeros templarios. Y fue al revés. Fue al revés. Él, el secretario de gobierno, el secretario de seguridad, los citó ese día domingo para tener una reunión con los líderes de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Cobayana y Aquila. Pero los citó para que los iba a levantar. Sin embargo, estos compañeros, estos que acabamos de denunciar, siguen sueltos. Y cuando Mario Álvarez entra a la placita, entra con un convoy de federales acompañado para que no le hagan nada. Y a nuestro comandante, que solamente su trabajo era dar seguridad a la comunidad, dar seguridad a las familias del municipio de Aquila, para el sistema eso es malo. Para el sistema eso no le gusta. Tuvimos 32 asesinatos desde el 2008 al 2014, 32, y nunca tuvimos una justicia y ni la hemos tenido. 6 desaparecidos tampoco lo hemos encontrado, entre ellos un comisariado de bienes comunales de la comunidad. Y cómo a esas personas que nos mataron, y no hicieron justicia. Ahora, ¿cómo fueron más de 1,000 soldados a detener a nuestro compañero? Cuando sinceramente nosotros, por Asamblea General, lo hemos respaldado, por Asamblea General de Comuneros, le dimos el nombramiento de Comandante General de la Policía Comunitaria. Y bueno, pero seguramente las cosas, eso no funciona. O no sé si el artículo segundo constitucional está equivocado, o a lo mejor también los tratados internacionales también están equivocados, porque el sistema mexicano no ha cumplido, no ha querido cumplir, no le ha querido dar ese valor a los pueblos originarios. Lamentablemente, esta situación de los militares, lo que sucedió, no es otra razón de ser más de que fueron ellos. Nadie los provocó, ellos mismos hicieron la provocación, ellos mismos actuaron de esa manera, de forma arbitraria. Y lamentablemente lo que se escuchaba por las tanquetas en el camino, burlonamente, cuando encontraban camionetas de comuneros, decían: ya se les acabó la fiesta, ya no vayan, arriba caballeros templarios. ¿Será gobierno? Yo me pregunto. Y eso no es mentira. Falso es las declaraciones que hace el ejército, que fueron los comuneros quienes agredieron, que fueron los comuneros quienes de allá del monte empezaron a salir las balas. Falsamente se quiere lavar, como siempre lo han hecho, y como tienen el poder, son los que escuchan el poder. Y nosotros que somos de abajo, pues lógicamente no nos van a escuchar, ¿no? Y a lo mejor, como somos una miniatura a nivel país, tampoco nos vamos a escuchar. Pero somos humanos, somos gente. Pero ese es nuestro sistema, ese es nuestro sistema real, lo que está pasando. La única petición que pedimos: libertad del compañero Semillo. La única, libertad del compañero Semillo y el castigo de los actores intelectuales desde el pasado 2008 a la fecha, y lo de recientemente del 19 de julio del pasado. Eso es lo que pedimos, esas garantías. Eso es lo que le pedimos al Estado mexicano. Eso es lo que le pedimos a todas las organizaciones civiles, a que nos ayuden, que nos apoyen en ese sentido, y que, si es posible, se solidaricen con este movimiento o con todas estas cosas. La verdad es un sentimiento que a lo mejor no lo puedo explicar, porque me gana otra cosa, porque uno lo vive, pues uno lo ha sentido. Y pues sería de mi parte. Hay cosas que a veces no se pueden entender, no lo quieren entender, pero lo que realmente, esa es la verdadera situación. No estamos en otra cosa, sinceramente no estamos, estamos cuidando lo nuestro nada más. Pero ¿hasta cuánto será? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuánto será que nos dejarán vivir a gusto, tranquilos en nuestra comunidad? ¿Hasta cuándo? Muchas gracias.
Queremos perder, que haya pérdidas y más familias, porque todos somos de carne y hueso, y todos sentimos algo cuando se pierde en nuestra comunidad. Por lo tanto, exigimos al gobierno que respete a todas nuestras comunidades, hermanas indígenas, porque de lo contrario, pues se siente triste y lamentable, porque si estamos en un país de México, y si el gobierno no nos toma en cuenta, entonces quiere decir que estamos solos, abandonados. Pero dejamos aquí
a los medios de comunicación para que no vayan a distorsionar lo que aquí se está planteando. Muchas gracias.
Pasaremos nuevamente con Agustín y posteriormente pues pasaremos a la ronda de preguntas.
Bien, miren, por ahí invitarlos a que estén atentos. Por ahí vamos a sacar una convocatoria a los medios de comunicación para conformar una comisión civil de observación y que de esa manera nos ayuden a atestiguar lo que realmente está sucediendo en nuestra comunidad indígena Santa María de Escobedo. Porque así se podrán ustedes percatar la realidad del asunto y que vean nuestra palabra, que nuestra palabra es verdadera. Nuestra palabra no es falsa y que la vivan de ahora sí que en carne propia. Yo sé que muchos de ustedes ya han estado en mi comunidad. Muchos de ustedes ya han recorrido mi comunidad. Muchos de ustedes ya han seguido en la lucha social de la comunidad. Y creo que esos compañeros están reafirmando nuestra palabra. Están reafirmando nuestra palabra. Y es así como les queremos mencionar, miren, como testimonio y testigo. Aquí está el compromiso del día 16 de marzo, firmado por el secretario y subsecretario de Seguridad. El compromiso que realizamos. Estuvimos las autoridades presentes en una asamblea y se comprometió a eso. Mas nunca nos dijo que el compromiso iba a ser al revés. Él nos los dio, aquí está. Ahora, también estuvimos el pasado 25 de junio, estuvimos aquí en México con el comisionado para el diálogo de los pueblos indígenas. Firmamos otra minuta de trabajo. De la misma manera solicitamos el apoyo, pero solamente se queda en esos documentos. ¿Sí? Ahí se queda. No hemos trabajado, como les decía, solos. Hemos tenido todos los documentos que nos hemos hecho compromiso y solamente se queda el compromiso. Entonces yo los invito a los medios de comunicación y organizaciones a estar atentos a la convocatoria para igual nos ayuden a difundir lo que está pasando realmente. Entonces, de mi parte sería.
Daremos paso a la ronda de preguntas. La forma en que vamos a hacerlo son tres preguntas y una respuesta por parte del compañero, de los compañeros. Les pedimos por ahí a los compañeros del Centro Propio si nos pueden apoyar. Entonces iniciamos con tres preguntas.
Gracias. Ok, gracias. ¿Qué tal? Héctor Cordova de Mundo Fox, muy buenas tardes. Y preguntarles en primer lugar, ¿cómo es vivir con miedo? ¿Cómo es vivir sintiéndose traicionados por el gobierno federal y el gobierno estatal? Y por otra parte, en estos hechos en particulares del pasado fin de semana, ¿cuál fue la reacción inmediata de ustedes al sentirse agredidos? ¿Respondieron a las agresiones? ¿O qué fue lo que hicieron en ese momento del pensamiento del ataque de los extraterritoriales? Gracias.
Hola, buenas tardes, soy María Berta. Les quería preguntar del vídeo que hemos visto si nos podrían ubicar dónde estaba, si desde donde se está grabando ese vídeo, dónde estaba el niño que falleció y los heridos, o si nos pueden explicar un poquito con respecto a ese vídeo dónde estaban. También le agradecería, don Agustín, si nos podría leer el acuerdo que usted o los representantes de su comunidad hicieron con el secretario de Seguridad Pública. Lo ha explicado, pero creo que sería de interés si nos puede leer textualmente qué firmó el secretario de Seguridad de Michoacán. Y por último, tengo entendido que también se citó en el lugar donde se citó a Semeí Berdía, tengo entendido que también se citó a otro comandante de las autodefensas, a Héctor Cepeda. Quería saber, como se lo podía confirmar, y si piensan que también la intención era detener a este otro comandante de las autodefensas de Cogollena. Gracias.
Acá vemos, buenas tardes. Soy de la Secretaría de la revista Proceso para preguntarles sobre el papel que ha jugado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Ostula, dado que ya es un no es nuevo lo que ha ocurrido en las agresiones y la violencia sobre la comunidad. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la Comisión? Sobre todo porque ayer anunciaron en un comunicado que se había desplazado el segundo visitador de la CNDH a esa región para recabar la queja. Eso por un lado. Por otro, si podría precisar un poco también el papel que ha tenido el ejército mexicano en este caso, o sea, en las agresiones. Ustedes hablan, si no me entendí mal, de que hay una confabulación o un contubernio entre el ejército y los caballeros templarios. Eso sí quisiera que me lo precisaran. Y finalmente, ¿cuáles son los intereses que están jugando en los Tula? Ustedes hablaban de un terreno que se hicieron dueños los caballeros templarios y funcionarios, gente de la comunidad. Y yo creo que vamos a hablar más de ese terreno, por el terreno es que han muerto 32 personas, y han desaparecido 33 personas, ahora el niño, y han además desaparecido a 6. Gracias.
Buenas tardes, soy Marilyn Jiménez del Milenio. Preguntarles cómo se le acusa de posesión de armas de uso del ejército, qué tipo de armas tenía su dirigente y cómo las obtuvo.
Bien, a ver si no se me escapa alguna, y si no les pediría que me un poquito más la pregunta, a veces como de repente como no hay costumbre de esto, se nos va a la pregunta. Nos decían aquí cómo es vivir con miedo y cómo es sentirse traicionado por el gobierno. Miren, sinceramente, la traición viene más que nada por los intereses que tienen las personas. Yo creo que aquí no es tanto el vivir con miedo. Claro, existe un miedo. El miedo es que nosotros fuimos atacados muy violentamente, no el 19 de julio, sino que de muchos años atrás, y ese miedo es de que que quieren más familias huérfanos, que quieren más familias a sufrir, y que nadie haga nada, o sea, eso es algo que te atemoriza, pero y al interior de nosotros, pues igual a lo mejor, por una parte, no digo que nos fortalece, pero tenemos que fortalecernos, y eso nos indica a que nosotros en la comunidad tenemos que vivir más unidos, tenemos que organizarnos aún más de lo que ya estamos. Es algo como que sin respuesta podría decir, porque es algo que se siente, dentro de ti. No sé, es como cuando alguien en la traición, no sé si alguno de ustedes ha sufrido una traición de lo que ha sentido psicológicamente y cada quien en su ser, ¿no? Es algo que no se puede remediar. Nosotros sinceramente ya pues no creemos ni sentimos tampoco respaldo por el gobierno. Al contrario, vemos a alguien del gobierno y pues ahora sí que no sabemos ni con quién estamos hablando. No sabemos qué es lo que va a pasar. Como les decía, ahorita estoy aquí o estamos aquí, no sabemos si llegaremos con vida o que no vaya a pasar en el camino porque estamos haciendo esta declaración. Es algo frustrante, pues. O sea, es un problema psicológico. Podría yo responder a esta pregunta, ¿no?
¿Qué hicieron?
Dice, ¿cuál fue? ¿Cómo respondieron a las agresiones? Pues sinceramente no respondimos. Lo que hicieron los compañeros o lo que hicimos todos era alejarnos del lugar. Era alejarnos del lugar y lo único que respondimos fue que como que luego la gente se concentró para hacer una asamblea y sea la asamblea que nos dé el rumbo a seguir el plan que tenemos que hacer, el plan de gestión, qué es lo que tenemos que hacer, a dónde vamos a ir. Y una de las propuestas que se dio es que nosotros nos comisionaran para acá. Hoy unos compañeros están en Morelia, se quedaron en Morelia, lo mismo haciendo, y nosotros nos trasladamos hasta allá. Y esa fue una de las tareas. Y otra de las tareas es que nuestro movimiento no se termina. No porque se hayan llevado compañeros en ellos se va a terminar nuestro movimiento. Como les decía, esto nos tiene que servir para reforzar nuestra organización aún más. Y no solo en la comunidad, no solo en la comunidad ni en el municipio. Nosotros estamos organizados, todos los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Cualcomán, hacer un frente común. No queremos violencia, no queremos que existan otras cosas, otros intereses de otra índole, pues. Queremos paz, queremos tranquilidad en nuestras familias. A ver, acá en la, dice, ¿dónde se encontraban los niños, pues, en ese momento? Miren, se fijaron en el video, hay un puente, ¿sí? El que estaba tomando el video estaba de un lado hacia allá, así se ve la imagen. Entonces, el puente tiene aproximadamente como 60 metros de largo, así. Entonces, desde ahí, no nada más, eso fue lo que alcanzaron a grabar, nada más, pero los disparos siguieron. En la medida que fueron caminando el convoy, fueron disparando. Los niños se encontraban todavía de allí, aproximadamente a 300 metros. Hay una desviación que va a la playa, un campamento que tuvieron, y sobre esa, después de esa, está un restaurante adentro. Y los niños andaban adentro. La casa es como un hotelito. No es grande la vivienda, es una casa de dos pisos, lo utilizan para hospedar turismo. Entonces, los niños estaban allá adentro jugando, no estaban ni siquiera afuera, ahí andaban adentro jugando. Y la dueña de allí pues andaba cocinando y todo eso. Entonces, pues los disparos fueron todos hacia las casas, así, porque se puede apreciar en la casa los impactos que tienen, ¿sí? Y eso, el ejército dice que salieron de ahora sí que del monte, ¿sí? Ahí se ve el video cómo empezaron desde arriba, desde del carro grande, empezaron a disparar. Así se fueron disparando hasta cruzar esa parte. Y fue cuando mataron al niño, fue cuando le dieron el balazo. Y a todos, pues, a todos los que. Y como empezaron a tirar gases, pues se tapó de humo y ya solamente se dieron cuenta cuando ya el humo se estaba yendo, fue cuando se dieron cuenta que había más heridos. Allí, pero los niños no estaban ahí, o sea, no estaban allí donde estaba la gente, no estaban. Los niños estaban en casa, estaban jugando, y pues desgraciadamente ellos tocó su desgracia. La pregunta que nos hacía aquí, no sé, su visita dice que lea los acuerdos que se hicieron, pues, con el secretario. Igual, o de la misma manera podemos proporcionarles copias de los acuerdos que se hicieron, ¿verdad? Y eso sí podríamos por ahí solicitarles el apoyo, no sé, para sacarle algunas copias y darles al que esté interesado por ahí a leerlo, pues, ¿no están de acuerdo?
Sí.
¿Vale? Bien, y miren, la cuestión de la de que si también estaba convocado el compañero Teto a esa reunión, efectivamente, yo no lo sé exactamente si estaba convocado, pero lo que nosotros sí sabíamos que Semin estaba convocado. Le decía porque nosotros ese día domingo teníamos una asamblea de un órgano interno de gobierno que tenemos en nuestra comunidad, que le llamamos Consejo Comunal, donde participan excomisariados, jefes de tenencia, líderes naturales, donde analizamos la problemática para llevarlo, la problemática como propuesta, a una asamblea general, y la asamblea general es la que determina, es la que aprueba pues todos los acuerdos. Y entonces el compañero CNI nos notifica, todo el Consejo Comunal nos notifica que él se iba a mover a la placita porque tenía una reunión con el secretario, porque le iban a dar de legalizar bien una camioneta que le proporcionó el Estado, ¿sí? Una camioneta blindada. Entonces ya le iban a acomodar los documentos bien legales, iban a hacer la prueba balística de las armas, y bueno, a eso iban, a esa reunión, ¿verdad? Y fue cuando fue lo contrario. No alcancé a notar el papel de la comisión.
Sí, nada más explicar nuevamente qué papel ha jugado y qué ha hecho la CNDH por ustedes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que el problema que ustedes arrastran es desde hace muchos años. O sea, si ha ido a tomar sus quejas, qué es lo que ha hecho por ustedes. Y últimamente, pues, supuestamente iba a estar allá y recabando quejas. Y eso es lo que quiero saber.
Mire, yo creo que sí estuvo bueno. Nos dimos cuenta que llegó un helicóptero y que iba ese personal, y dentro de ellos también iba un ministerio público. Se supone que iban al lugar de los hechos donde les mencioné, donde estaban los niños, porque todavía la prueba no lo habían eliminado, la sangre todavía estaba ahí adentro, los impactos de bala todavía ahí estaban, ¿no? Entonces, pues eso es lo único que sé, más no sé hasta ahorita los avances que he llevado, porque fue otra comisión que se comisionó para allá mientras nosotros atendíamos la comisión que teníamos que trasladarnos para acá. Pero sí hemos por ahí con los compañeros pues nada más son los que hemos tenido la comunicación, ¿verdad? Y entonces eso nada más. En la situación ahora sí que el papel del ejército, en la otra pregunta que me hacía, y con estos caballeros templarios, nosotros en la comunidad decimos que efectivamente el gobierno está involucrado en todos estos aspectos. ¿Por qué razón? En el 2009, cuando nosotros hicimos el movimiento en nuestra comunidad, a petición de nosotros, a petición de la comunidad, les solicitamos al gobierno del estado, al gobierno federal, para que instalara un destacamento en la Marina. Se supone para que estuvieran a la vigilancia, ¿sí? Porque ya teníamos ese miedo de que iban a entrar, ¿verdad? Y que precisamente nos iba a pasar esas desapariciones, muertes, precisamente. Por eso pusimos a la Marina, supuestamente para tener un respaldo, porque creíamos en el gobierno. Creíamos en el gobierno, pero no fue así. La única, haz de cuenta que el destacamento de la Marina no sirvió para la comunidad, le sirvió para ellos. Porque por allí estando allí, llegaban al pueblo de Ustura 20, 30, 50 camionetas, pura gente armada, llegando, tirando balazos, llegaban, sacaban personas de dentro de las casas, y pues algunas los dejaban ahí muertos, a otros se los llevaban y nunca aparecieron. Y solamente, y así pasaban, a veces pasaban unas 8 horas allí en el pueblo, y pues venían a la marina, pues no, necesitamos el mando, necesitamos una orden. Pero nada más se iban ellos, dejaban un muerto, a la media hora ya estaban ellos ahí, nomás para levantar el cadáver, para eso nada más. Y ahí todo el mundo los miraba con el jefe de plaza, se los llevaba a la playa, se los llevaba a su casa, pues imagino que les daba dinero. Entonces, ahora con lo sucedido del pasado, el domingo, se pudo percibir que realmente eso era. ¿Por qué de las tanquetas y por los radios que los compañeros les quitaban? Así decían. Así les decían a los compañeros: vivan los caballeros templarios. Yo creo que más tarde que el agua, yo no puedo ver otra cosa de otra manera. O sea, ahora sí que si no lo queremos creer o que tenemos duda, pues ahora sí que cada quien lo tome como lo quiera tomar. Pero realmente lo vivimos nosotros, pero como les digo, para el Estado mexicano somos una miniatura, pues. No nos alcanzan a ver, ni nos van a escuchar. Pero lo real es el asunto. Sé que el ejército está diciendo cosas todo contrario, pero no es así. Nosotros lo vivimos, pues. La pregunta de cuáles son los intereses que se juega en los Tula, algo así, la pregunta, ¿no? Bueno, miren, compañeros, los Tula, y como todas comunidades indígenas del país, se tiene concentrado la mayor riqueza natural. De la mayor riqueza natural puedes encontrar de todo. Plantas medicinales que las grandes empresas han etiquetado, han patentado para la medicina. ¿Qué le puedo decir? No sé si me sale un poquito de contexto. Hacía un comentario un muchacho que vino a estudiar biología a la ciudad de Morelia. Le dijo a un profesor: profe, yo la verdad no puedo mucho sostener mis gastos. Somos muy pobres. No tengo papá, mi mamá es madre soltera. No tenemos para comer en casa. Pobremente comemos. Le dice: ¿por qué? Porque no podemos comprar frijol, no tenemos dinero. No podemos comprar carne porque no tenemos dinero. ¿Y entonces qué comes? Dice: pues pobremente nos vamos al río, pescamos un chacal. Nos vamos al mar, pescamos una langosta. Esa es la riqueza que tenemos. Y le dice: ¿y eso es comer pobre? Pero sinceramente eso era. Pues eso es, el que no tiene dinero lo ves allá pescando porque no tiene dinero para comprar. Pero esa es la riqueza que tenemos. Tenemos las playas más lindas del estado de Michoacán, virgen, sin ninguna contaminación. Al contrario, la cuidamos. Hacemos faenas comunitarias para limpiar. Tenemos ríos vírgenes con mucha riqueza natural. Tenemos lugares, por ejemplo, el lugar de Chayacala, donde le decía yo que recuperamos alrededor de 1.200 hectáreas, que estaban. La mayor parte del territorio estaban por esas dos personas, por Federico González y Mario Álvarez. Ellos eran los dueños. Y ese lugar lo utilizaban para torturar gente. Cuando entramos, encontramos muchas cosas, muchos cadáveres. Y era el lugar donde clandestinamente desembarcaban drogas en ese lugar. Entonces le pegamos de lo fuerte. Y esa es la razón por la cual no nos dejan en paz. Precisamente es eso. Nosotros solamente nuestro interés es cuidar nuestra riqueza natural. Es eso, que las familias que no tienen dinero tengan de qué comer. Puedan ir al río y puedan pescar un chacal. Y ya comen. Porque no les podemos dar dinero. ¿Verdad? Ese es el único interés que tenemos. Bien, miren, en la cuestión de CMI, que se le ha acusado en la aportación de armas que son exclusivas del ejército, y bueno, y luego dice cómo las obtuvo. Es lo que a veces uno no entiende, cómo es el trabajo del sistema. A veces las leyes nos dan ciertos derechos, pero el mismo sistema no lo quiere reconocer. Sabemos que en la Constitución también menciona el derecho de tener un arma en casa para única y legítima defensa. Si no más me equivoco, es el artículo 10 constitucional. Aparte de los otros artículos que mencionan que los pueblos originarios o el Estado mexicano, cuando ya no hay seguridad y todas esas cosas, la misma gente puede tener, puede diseñar estrategias de cómo cuidarse. Las armas que posee el CNI es el mismo Estado. Él estaba legal, él era gobierno, es gobierno. ¿Sí? Él ya le estaba pagando por el Estado. Tiene sus talones de cheque que le acredita que le estaba pagando el Estado. El Estado le proporcionó las armas. Las armas que traía él son del Estado. Pero la cosa es, no es esa. Como decía nosotros, el problema del CNI es que le estorba a todos, pues, al mismo sistema, a los grandes intereses, es lo que le están apostando. No lo quieren ver allá afuera. Y no sé, incluso cuando el movimiento que surgió en Tierra Caliente, y que podemos decir que fue una coyuntura para nosotros también, poder liberar nuestra comunidad, se abrió un programa de registro de armas, donde todos los comuneros iguales, el que tenía y lo había adquirido por sus propios méritos, registró su arma. O sea, ninguno estaba ilegal. Por eso, dentro de este manifiesto, hubo una persona que, como las cosas fueron instantáneas, había gente que estaba trabajando en el campo y traía su arma. Y la persona que la detuvieron, pues igual, incluso lo tenía hasta adentro del carro, allá pues escondido. O sea, es esa, y estaba legal. O sea, no había ningún que no estuviera legal. Los calibres, pues eran diferentes calibres que le proporcionaron. Normalmente eran las R15 famosas y pistolas 9 milímetros. Cada rural que les dieron de arte le dan un arma larga y un arma corta. ¿Sí? Y con las pruebas de todo, de ellos, no sé cada cuánto, yo escuchaba que cada 15 días o no sé cada cuánto le hacían las pruebas balísticas y todo estaba cumpliendo o se está cumpliendo. Pero normalmente es así, cuando le dan al doctor Mirel me sembraron armas que ni siquiera él traía. Y lo más grave del asunto es de que la Fuerza Ciudadana bajó hasta la cabecera comunal de Aquila ese mismo día por la noche. Iban entrando por un lugar que se llama La Estanzuela para llegar a la casa de CNI y quemar la casa de CNI. Con esa intención iban. Entonces hubo que alguien que nos avisó: compañeros, va la Fuerza Ciudadana, van a quemar la casa de CNI. Pero pues igual dicen que llevaban armas para sembrarla a la casa, para poderla acusar que dentro de su casa tenía otro armamento que con ese pueblo iban a difundir más. Esa es la situación. O sea, como les digo, todos podemos atestiguar que efectivamente CNI era el gobierno, CNI ya le estaba, o sea, tenía el respaldo. Y eso que les digo, pues, que están los convenios que hemos tenido. O sea, ¿de qué parte pudiera ser? O sea, no sé, no puedo explicarlo más allá.
Bueno, va a haber otras cuatro preguntas y después nos compañeros van a responder.
Sí, Ernesto Ledesma, de Montevideo, TV. En la lógica de identificar al perpetrador de derechos humanos, me refiero a la instancia federal, usted menciona, don Agustín, que el ejército, la propia corporación del ejército que está destacamentada ahí, no entendí si se camuflajea, o sea, se cambia de identidad la unidad militar de combate, esto es, se pone como un batallón de infantería y luego se pone como otro tipo de unidad militar. ¿Cómo identifican ustedes esa parte para tener más precisión qué unidad militar de combate es la que violentó los derechos de la población el pasado domingo? La otra pregunta tiene que ver con el gobierno del estado de Michoacán. Si han tenido ustedes algún contacto, alguna respuesta, alguna explicación por parte de ellos. Y en lo que toca también a autoridades federales, si han tenido también algún contacto con ellos. Gracias.
Acá también, Adriana Flores de Financiero TV, para preguntarles qué opinan, qué piensan de lo que dijo ya el Grupo de Coordinación Michoacán respecto a que el ejército, eso fue lo que dijeron anoche, que el ejército lanzó disparos al aire porque había grupos civiles armados. Esa sería una. Y la otra, para profundizar en lo que preguntaba mi compañera de la compañera de proceso respecto a los intereses que hay detrás. Años atrás también el comandante de Trinidad hizo, como había hablado, de que había proyectos hoteleros, de que el gobierno los quería sacar de ahí, porque había proyectos hoteleros ahí que ellos querían hacer. Nada más para precisar o profundizar, si nos pueden decir, ¿cuáles son lo que se pretende hacer ahí por parte de quienes han recibido presiones concretamente para ciertos proyectos en esa zona que ustedes cuidan en Sayacán? Gracias.
Sí, buenas tardes. Soy Rodríguez, aquí se puede abrir. Dos preguntas. Uno, hoy se vence el plazo jurídico del CMI para saber si ya hay alguna resolución sobre este tema. Y un segundo, en esa zona también, aparte de las riquezas naturales que nos dicen, también hay unas minas, ¿no? También es como zona minera que puede haber en esa zona. ¿Sabes si también por esa situación es la explotación de lo que hacían los caballeros templarios en ese terreno? ¿Se nos puede aclarar esa pregunta, por favor?
La primera parte
de
los pueblos que no va a
ser. En el caso de la situación jurídica del CMI, si hoy se vende, hoy se vence el plazo, si sabes si ya se tiene la resolución de.
Hola, buenas tardes, Andrea González de Univisión. Solo para ampliar un poco lo que dijo Adriana hace un momento sobre la postura que ya dio el ejército, donde se deslinda del ataque, incluso ellos responsabilizan a un grupo civil que dicen que atacó a los soldados con armas de fuego, es decir, que fue al revés. Y bueno, ellos solo reconocen que hicieron disparos al aire como medida de persuasión. Incluso Pedro Felipe Gurola Ramírez, quien es un mando especial para la seguridad de Michoacán, dijo que usaron a mujeres y niños como escudos humanos y aseguró que desconoce cualquier grupo de autodefensa. Dijo, ¿de qué se van a autodefender? Ni modo que se defiendan de la autoridad. Y aunque parece un poco obvia la pregunta, ¿de qué se tienen que defender? ¿De quién? Y también, por supuesto, ¿qué opinan de estas declaraciones? Gracias.
Bien, la primera, ¿cómo identificamos el batallón? Miren, cuando llegamos, primero los que estaban allí en la localidad de Tuy, había dos tanquetas y tres carros de esos de los grandes, llenos de militares. Pues, como decía yo al principio, nuestra intención era entablar diálogo. Pero lógicamente, después decimos, bueno, pues ellos son fuerzas armadas, no tenía que ser alguien que tuviera alguna decisión. Pero de todas formas, nosotros nos acercamos preguntando. Y en su palabra decían: somos del batallón 85, 85. Sin embargo, en la camisa decía otra, decía 86. Entonces, si traigo camisas puestas del batallón 86, pues eran del 86. No lo que se iba a prestar otros uniformes para ir uniformados con ese nombre de batallón. Ellos querían extorsionar la información para que igual en su momento, yo me imagino que ya tenían pensado lo que tenían que hacer, no perjudicar y aparte poder extorsionar la información de quién fue y de quién no fue. Y poder decir, no, pues es que no están seguros si es del 85 o del 86. ¿No? Pero pues ahora sí que todos los que andaban, ¿no? Anduvo un teniente coronel donde que me caiga la batalla. O sea, y todos sus compañeros eran del 86, o sea, todos con sus números ahí. Por eso es que identificamos esa parte. Hasta el momento no hemos tenido contacto con el gobierno ni del Estado ni del Federal, en absoluto. Tan solo han negado la visita del compañero el tiempo que estuvo, las horas que estuvo aquí en Morelia, negaban la visita al compañero, amenazando lo que todo el que iba a visitar pues iba a ser detenido. Incluso allá en la región, a toda la gente que pasaba por repente ellos, pues los trataban y les preguntaban si eres gente que apoya CMI, te va a ir mal. Así con esas amenazas. Si eres gente de CMI, te va a ir mal. Entonces, ni acá en Morelia, que estuvo tampoco, hay un compañero que lo fue y lo visitó. Le dijo: si vas y entras, vas a ser detenido. Porque es igual compañero de CMI. Es decir, quieren acabar con toda la organización que de una manera estamos en. En la cuestión de lo que comentaba anteriormente, Doctrino, que muchos lo pueden ubicar, Doctrino Crisóstomo, efectivamente, aparte de ser un lugar, como decía, que era un nido de ahí del crimen, esa parte de Xayacala es un lugar que lo puedes adecuar para un puerto. O sea, esa es la pelea, ¿no? Y además el estado de Michoacán con sus proyectos, sus megaproyectos de cambios turísticos y todo eso, pues toda esa región la tenían contemplada para instalar grandes proyectos turísticos, hoteleros, ya no del pueblo, sino que ya con iniciativas privadas, empresas internacionales. Pues toda esa parte, pues ahora sí que, como decía al principio, ya pues con eso ya íbamos a entrar, pues. O sea, todos los que viven por esa parte, pues iban a tener que desplazarse. Aunque pues igual el gancho era la mentira, ustedes son los que van a administrar, ustedes son los que van a trabajar. Pero imagínense uno que tiene primaria, va a poder estar en alguna administración. Pues lógico que no. Si es que le van a dar allá 20 barrios urbanos, si es que le dan todavía, ¿no? Pero no vamos a tener esa facilidad de un día ir a la playa, tirarse todo el día y sin que te cueste ningún peso a nadie. Entonces, pues lógico que pues eso, pues a lo mejor será bonito una parte hotelera donde haya mucho servicio, pues sí, pero también estamos haciendo daño al medio ambiente, la parte ecológica. Lo que se tiene que destruir, el medio ambiente, la situación de la contaminación. Hay muchas cosas que igual en papel y en el decir, en la propuesta, podemos modificar, podemos hacer proyectos grandes y que no se va a tocar nada la naturaleza, pero pues eso nada más es un decir, pero realmente son otras cosas, ¿no? Y la verdad, nosotros nuestra comunidad la queremos íntegra. Nosotros, nuestra tierra, que decimos que es nuestra madre porque nacimos de ella y un día vamos a volver a descansar en ella, no la vemos como negocio. La tierra es sagrado para nosotros, es un ser viviente de nosotros, depende de nosotros, porque nosotros mismos, yo con un hijo que tengo, yo no quiero hacer negocio, yo no lo voy a vender a mi hijo para hacer negocio, para adquirir dinero, porque es mi hijo. Entonces, en esa misma situación, nuestra tierra lo vemos así, lo vemos sagrado, lo vemos parte de nosotros. No es posible que ella nos vio nacer y descansamos en ella, vamos a hacer negocio con ella. O sea, estamos en contra, pues. A lo mejor es un pensamiento que solamente nosotros los que vivimos ahí lo entendemos. Y ojalá me puedan entender esa parte. Ahí había una opinión, dice, ¿qué opina sobre los disparos que ya se ejercen todo el aire? Mire, pues es una manera de justificarse, es una manera de justificación, pero no fue así. Ellos podrán decir lo que quiera para igual siempre estar en un nivel, siempre que al gobierno no lo podemos tocar, pero realmente esto que dice el gobierno es para lavarse las manos. Eso es totalmente falso, no tiraron a nadie, ni tampoco hubo disparos de parte de nosotros, de parte de los comuneros. No, ellos tiraron así. Entonces, y empezaron a tirar para que la gente se quitara, pues, se quitara ahí. Y no nos hablaban así, pues, oiga, háblanos el espacio, queremos pasar. Ya sabrán los comentarios que hicieron. Eso, sinceramente, es algo nada más de justificanza de ellos, pero lo real no fue así. Dispararon contra los civiles. En la situación jurídica, los compañeros en Medellín, hasta ahorita solamente conocemos esa parte de que solamente se le está acusando la aportación de armas exclusivas del ejército. Aparte de eso, también tenemos conocimiento de que el día de ayer por la noche fue trasladado a Nayarit. Se encuentra ahorita en Nayarit, está hasta allá. Ya hay algunos abogados trabajando para el apoyo del compañero CMI. Solamente eso podría decirles, para no ser el procedimiento lo que sea más. Nada más a lo que conocemos, es para nada más. Precisamente tiene que ver, le decía, la situación de los intereses mineros, pues es parte. Allí en la costa, tanto el municipio de Chinicuila, el municipio de Aquila, antes del 2014, antes del 8 de febrero del 2014, porque el crimen organizado que estaba saqueando las minas llegaba con sus imágenes y empezaba a sacar minas, o sea, a explotar las minas, ¿qué? O sea, el interés fuerte es eso, porque ahí está la economía, la rama económica, ahí están las minas, ¿no? O sea, tiene que ver en ese sentido, como les digo, son intereses de una manera u otra, y que además el mismo sistema está involucrado. En nuestra comunidad nos saquearon la madera, una madera fina que solamente en las costas desde Nayarit a las costas de Guerrero se puede apreciar esa madera, ¿no? No es una madera de parota ni de caoba, es una madera que está en peligro de extinción, que para nosotros le llamamos la sanguarita, que científicamente es la guitarbergia de Aranadillo. Esa madera es una madera de las más finas que podemos decir en nuestra región que hay y en el mundo, porque está normal en la norma 059, donde está en peligro de extinción. Entonces, y cuando se acabaron con todo, o sea, se metieron los criminales a punta de arma, cortaron la madera, el ayuntamiento proporcionó la maquinaria, los volteos, las restos, sacaban la madera y las embarcaban, la llevaban a Manzanillo, a Lázaro Cárdenas. ¿Y cómo era posible que no los detenían? ¿No? Y no nomás fue poquita, fue muchísima madera la que se llevaron. Y bueno, pues esa manera, aparte de ser buena, de ser fina, nosotros decimos que es algo que es la que mantiene la parte de la humedad en esa región, porque si la cortas, ves de la madera, nada más agarras un machete y le cortas, y lo primero que hace es escurre así agua, pero en cantidad de agua, y pareciera que no es fina, pero cuando se seca el agua, es, así puede durar 100 años un tronco seco, así en la luz, así es, aguas y secas que le dé agua, no se pudre. Así puede durar 100 años esa manera. ¿Sí? Y ahí se lo estaban llevando los chinos. ¿Y qué decía el sistema? Nada, ¿no? Al contrario, les proporcionaban todo. Y nosotros, cuando llegaron los compañeros comunitarios, decomisamos esa madera, y estamos haciendo un programa de manejo forestal con estrategias de reforestación y todo eso, para que esa madera que tenemos ahí resguardada la podamos vender legalmente. No, pues la madera no son de ustedes, son bienes de la nación, y no la pueden tocar porque es un delito. Y el que lo cortó, antes el que lo cortaba no era delito. Y esa fue la plática que tuvimos con el comisionado, con el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Aquí estuvimos el 12 de junio. Aquí está con él la plática que tuvimos con él. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros estamos haciendo. Llevamos más de un año queriendo tramitar esto. Y ellos en un año se llevaron muchísima madera y nadie les dijo nada. Nadie les dijo nada. Entonces, igual a lo mejor me extendí mucho en esta pregunta. Bien, ¿de quién nos tenemos que defender? Pues ahora sí podemos decir casi de todos. No confiamos en nadie, ya casi ni de nuestra propia sombra, la verdad. Entonces, pues vamos a defender principalmente del gobierno, de las organizaciones criminales, de todos esos intereses que los políticos han creado. De eso nos tenemos que defender principalmente.
Esperemos que entiendan. Los compañeros han estado con muchas actividades a raíz de lo que ocurrió el domingo. Ellos están viajando toda la noche y llegaron apenas rayando pues aquí a la conferencia. Les pedimos que se pueda difundir esta información. Reiteramos la invitación que está haciendo la comunidad, que en su momento darán a conocer, para la conformación de una comisión civil de observación que verifique los hechos y el testimonio de la comunidad que hoy nos traen aquí los dos voceros. Y bueno, en estos días se darán a conocer las acciones que la comunidad tomará. Creo que con esto damos por concluido. Le agradecemos mucho a su asistencia y bueno, estamos. Thank you.